Hablaremos hoy del archiduque Rodolfo de Austria, del famoso archiduque Rodolfo de Austria, y desde luego de la tragedia de Mayerlin. Nos acordaremos de Charles Boyer y de tantos otros que están relacionados por el cine, por contigüidad, en fin, por distintos resortes de la memoria a esta tragedia. En la mañana del 21 de agosto de 1858, 100 cañonazos despertaron a los vieneses. Acababa de nacer en Luxemburgo el heredero del trono de Austria-Hungría, un niño débil, pero al que el emperador Francisco José calificó de magníficamente constituido y muy fuerte. Hasta entonces, Sisi, la esposa del emperador Francisco, más conocida como Romy Schneider, había dado a luz dos niñas. Al recién nacido lo llamaron Rodolfo, que era el nombre del primero de los Habsburgo, que nació en, que reinó en Austria ya por 1278. La madre del emperador Francisco, la archiduquesa Sofía, no permitió que Sisi se ocupara de su hijo. Rápidamente fue entregado a la baronesa de Belden para que lo educara hasta los 6 años. Después de esa edad, pasó a depender del general Gondrecourt, famoso por su rigidez. Una rigidez rayana en lasaña. No en lasaña, sino en la saña. La cuestión fue que en cuantito pudo emanciparse de sus cuidadores, Rodolfo sintió un odio tremendo hacia todo aquello que habían querido inculcarle, como se le ocurría. Se acercó entonces a su madre, de quien lo habían alejado, se entendía con ella a la perfección, y en cambio sostuvo una relación fría y protocolar con su padre. Cuenta la crónica que Rodolfo y Francisco José nunca se llamaron por sus nombres, se trataban de Alteza y Majestad. ¿Qué hace Alteza? ¿Cómo te va Majestad? Parece que el hijo debía presentarse ante el emperador con las reverencias e inclinaciones calculadas por la etiqueta. Rodolfo se entregó en su juventud a unas pasiones que nada tenían que ver con la educación que le habían impuesto. Ya a los 12 años le interesaron los pájaros. No parece muy atrayente este inciso, ¿no? Ya a los 12 años le interesaban los pájaros. Es como decir, a los 7 pelaba las naranjas solo. Pero no solo le interesaban los pájaros, sino que escribió un informe de más de 100 folios acerca de las águilas. En 1876, a los 18, asumió el cargo de protector de la Asociación Ornitológica y se dedicó a relacionarse con figuras mundiales que tuvieran que ver con el estudio de los pájaros. Se ve que no tenía mucho laburo que hacer. Pero fue más lejos, se hizo amigo de un personaje llamado Alfred Brehm, que era una persona que para la corte de los Habsburgo presentaba numerosos inconvenientes. Por ejemplo, era darwinista, era protestante, era liberal y era masón. Y anticlerical también, era todo. Pero hacía ostentación de todas esas cosas. Y Rodolfo llevó a aquel amigo a la corte, y Brehm se movía por los salones, fumando en pipa, vestido con descuido, y saludando a los reyes como el descuido. Junto con Alfred Brehm, Rodolfo recorrió España para estudiar algunos pájaros. Llegó a Barcelona, allí suele haber algunos pájaros. Lo recibieron con honores, pero él se excusó, eludió el protocolo y dijo que llegaba al país para internarse en los bosques. También anduvo por Madrid, después viajó al sur, estuvo en Sierra Nevada, en Gibraltar, anduvo por Granada y destacó entre todas sus impresiones españolas la exaltación que le había producido la Alhambra, a la que describía como un fragmento de Oriente quitado de las mil y una noches. En 1880 el emperador Francisco José decidió casar a Rodolfo. Y llamase, que se case. Le eligió la novia también para evitarle inconvenientes. Y eligió a la princesa Estefanía de Bélgica, hija del rey Leopoldo II. Los reyes de Bélgica suelen llamarse Leopoldo. Era una muchacha de 16 años, rubia y, según la crónica, fea y sosa. ¿Qué tal, sosa? La boda se celebró en 1881 y dos años más tarde Estefanía dio a luz una niña. Aunque Rodolfo mantenía cierta conducta matrimonial, tenía constantes amoríos por ahí. Y parece que de resulta de estos amoríos le quedó como indemnización una gonorrea. Que algunos dicen era sífilis. Son las peores gonorreas. Aquellas de las que se dice son sífilis. Padecía fuertes dolores, molestias en las articulaciones, jaquecas y problemas de visión. Pero lo peor es que contagió a la princesa Estefanía y ella se volvió estéril. Y como solo tenían una hija, la descendencia de Francisco José ya no podía seguir la vía directa, digamos. Rodolfo empezó a tomar, le dio por el alcohol, por la caña y por la morfina. Se melancolizó y solía decir que deseaba morir a la tercera caña. De todos modos, continuaba con sus amoríos y sus amantes. En 1888 tuvo como amante a una dama hermosa llamada Mitzi Kaspar. Un día le propuso que después de una noche de pasión se mataran juntos. Quiero decir, sin metáfora alguna, ¿no? No es que le propuso que tras una noche de pasión se mataran. Parece que debe haber algún error de traducción. Un día después de una noche de pasión le propuso que se mataran juntos. Parece más lógico. Para que su propuesta no pasara por metafórica, peló un bufoso.
¡Apa!
Sacó un revólver y Missy Kaspar salió rajando y fue a avisar a la policía. En la cana le dijeron que se calmara y que volviera a su casa, y nadie le contó al emperador lo que había sucedido. Un poco más tarde, la condesa de Larish, que anteriormente había sido amante de Rodolfo y que odiaba a la princesa Estefanía, le presentó en un baile a su amiga María Betsea. Rodolfo conocía a la madre de María, la condesa Elena Betsea, que también ya había andado con él, y entusiasmado por conquistar a la hija después de haberlo hecho con la madre, empezó a conversársela a María. Ella tenía 17 años, era muy hermosa, morena, un poco pálida y con un cuerpo escultural. Desde su niñez estaba enamorada de Rodolfo, tal vez por lo que decía su madre.
Claro, la hija comentaba.
Parece que desde chica, desde niña, recortaba los retratos que aparecían en las publicaciones cortesanas, intentaba que Rodolfo se fijara en ella, en los paseos por la ópera, por los jardines, y no tuvo más que crecer. Apenas estuvo dispuesta para el amor, Rodolfo se convirtió en su amante. Durante aquel año 1888, María y Rodolfo se encontraron varias veces a escondidas en las habitaciones que la condesa Larish tenía en el Gran Hotel. Más tarde, Rodolfo la llevó al Palacio Real de Hofburg y le declaró su amor, por no decir otra cosa. El 13 de enero de 1889, le dijo que intentaría que el Vaticano anulase su matrimonio con la princesa Estefanía para poder casarse con ella. Francisco José se enteró, el viejo, ¿no? El emperador se enteró de estas intenciones. Entonces lo convocó a él, dijo, vení para acá. Los historiadores dicen que lo más probable es que el emperador lo haya obligado a abandonar a María Betsea. También dicen que tal vez lo amenazó con recluirlo si es que no lo hacía. Otros dicen que en aquella reunión Rodolfo fue anoticiado de algo espeluznante. Parece que el emperador le contó que María Betsea era una hija adulterina de él, o sea que era hija de Francisco José, y que por lo tanto los dos amantes eran hermanos. Cuentan que al salir Rodolfo estaba desencajado. Poco después de aquella reunión, Rodolfo marchó con María al pabellón de caza de los emperadores en Mayerling. ¿Recuerda esta canción? Que era la canción de Mar. Esto es lo que tocaban a cada rato en la película. Mayerling, ¿no? El caso es que fueron a aquel pabellón de caza, que era una especie de castillo rústico, situado a unos 40 kilómetros al sur de Viena. Rodolfo escondió a María en su habitación y le indicó a su cochero Bradfish y a su criado que guardasen el secreto. Aquí me he traído a esta chica, pero parece que en Mayerling estaban también invitados su cuñado, Felipe de Coburgo, y su amigo, el conde José de Hoyos, si me permite la expresión. Y entonces Rodolfo le dijo, mire, no le va a decir nada a Felipe de Coburgo y al de Hoyos porque vamos a quedar en evidencia. Pero al día siguiente la madre de María denunció su desaparición al jefe de la policía, el barón von Kraus. Indicó que no le extrañaría que estuviese con el archiduque en Mayerling. Tenía miedo de que pasara algo, ya que había encontrado un testamento de María en la pieza. Era curioso que una chica de 17 años hiciera un testamento. Además, su amiga, la condesa Larish, había recibido una nota que decía, ya no puedo vivir, antes de que podáis encontrarme estaré muerta. Firmada María Bechera. Así que imagínese. El barón von Kraus dijo a la madre de María que efectivamente el archiduque Rodolfo estaba en Mayerling con unos amigos, pero que no se tenía noticia de que lo acompañase ninguna mujer. Mientras tanto, en Mayerling, Rodolfo se divertía con María, ¿me está bien? Parece que... ¿Cómo se divertían? Preguntará usted. Bueno... No parece muy divertido. Habían hecho subir a sus habitaciones al cochero Bradfish, que sabía cantar muy bien. Llevar una mina a Mayerling para hacerlo cantar al cochero. A las 11 de la noche parece que despidieron al cochero. Rodolfo salió un ratito más tarde de la habitación y ordenó a la servidumbre que se retirara a descansar y que lo despertaran a la setembrino. Se hicieron las 7, el criado de Rodolfo llamó a la puerta. Así durante una hora. Como no contestaba nadie, el criado avisó a todos los que estaban en Mayerling y se autorizó a derribar la puerta. Tiraron la puerta abajo, Rodolfo estaba sentado al pie de la cama, en medio de su sangre. María desnuda en la cama, con un almohadón que le tapaba la cara. Los dos tenían disparos de bala. José de Hoyos, el que estaba con el cuñado, bajó en trineo a la estación de Baden, donde hizo parar el tren expreso que venía de Trieste a Viena, y cargaron al cadáver de Rodolfo en uno de los furgones. En cuanto al cuerpo de María, la policía lo disimuló, lo hizo desaparecer. Dos de sus tíos se la llevaron de allí en un carruaje, la vistieron como si estuviera viva, y fue enterrada casi a escondidas. Rodolfo fue sepultado con toda la pompa en el lugar que le correspondía por su rango. Se le pidió permiso al Vaticano para hacerlo porque era lugar sagrado y Rodolfo era un suicida. No se respetó su último deseo, que era ser guardado junto a María. Francisco José consiguió de los más famosos médicos un certificado que decía que la muerte de Rodolfo era un suicidio cometido en estado de enajenación mental. Pero nunca se dijo que en esa enajenación Rodolfo también había matado a su amante. Muchos creen hasta estos días que Rodolfo, enfermo y deprimido, buscó la compañía de una joven enamorada para no morir solo. Hay quien dice que uno siempre muere solo. Pero todavía hoy siguen las discusiones acerca de lo que pasó en aquel trágico pabellón de caza de Mayerling. Me pareció oportuno recordar esta historia, toda vez que hace rato que no nos encontramos con alguna película, con alguna versión nueva, con algún nuevo dato acerca de lo que pasó con Rodolfo, al que siempre imaginamos con la cara de Jean Guayé, uh-huh. y María Bécera. ¿A qué quiere dedicar esta historia? Esta triste historia, ¿no? Yo se la dedicaría, si me permite usted, mientras el llanto acude a mis ojos, se lo dedicaría a Romy Schneider, evidentemente, porque ajá. la vida de Sissi fue muy triste, uh-huh. fue muy triste, y seguramente el episodio más nefasto de ella fue la muerte de su hijo querido, Rodolfo.
Y yo se lo dedicaría a María, Alejandro.
A María Bécera, sí. Claro, qué pobre.
Sí, pobrecita.
Sí, tuvo la mala suerte de tropezarse con un sujeto así.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí, de enamorarse.
Sí, de un hombre melancólico, propenso al suicidio. Lo mejor, yo le aconsejo a las chicas de 17 años que más bien busquen hombres vitales, como por ejemplo Lito Vitale.
Bueno, Alito Vitale entonces también.
También Alito Vitale, ciertamente. Alito Vitale.
María, que no tuvo la suerte de la otra chica que salió corriendo a tiempo.
Salió rajando, sí.
O sea, que esto ya estaba en él. Uy,
no, cuando le propuso, che, ¿qué te parece si nos suicidamos? Ah, déjate bromar, para mí salió rajando.
Salió disparando.
Esas son las minas que me gustan a mí.
Sí, salen disparando.
Las que salen rajando. Bueno,
¿con qué va a ilustrar esta historia, Alejandro?
Vamos a escuchar una canción, una pieza musical que tiene por título, el mismo título que podía conferírsele al amor de Rodolfo y María.
Uh-huh.
Es un capricho vienés.
Uh-huh.
Capricho vienés es una obra que va a interpretar nuestro querido Fritz Kreisler, ¿no es cierto?
Fritz Kreisler y Franz Rupp.
Sí. Así que adelante, Kreisler, con este capricho vienés. Siempre aprovecho para repetir este diálogo de Oscar Wilde, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un gran amor y un capricho?
Uh-huh.
Respuesta, el capricho suele durar un poco más. Adelante.